En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 29 de noviembre. Un saludo desde la Ciudad de la Imagen. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. El seleccionador de Francia ha respondido esta mañana a las preguntas de los periodistas sobre la situación de Karim Benzema. Dado que su recuperación está próxima, el Real Madrid espera que se reincorpore a los entrenamientos dentro de unos días, es por ello que se habría planteado la posibilidad de que se reincorporara a la concentración de Francia, puesto que Deschamps no le sustituyó en la lista presentada en su día ante la FIFA. Pero esta mañana Deschamps ha sido muy claro, no contempla esa posibilidad.
No es algo que esté en mi mente, tú sabes. Hablé con Karim después de que se fuera, conoces su situación y el tiempo para que se recupere. No sé a dónde quieres llegar con tu pregunta. Yo tengo a 24 jugadores que están aquí y me ocupo de los jugadores que están aquí, no de los que están fuera.
Está muy recuperado, pero no se incorporará a la concentración de la selección francesa en el Mundial. Enseguida estamos con toda la información deportiva del día, comenzando por España, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. Pues quien haya circulado esta mañana con el coche por el centro de Madrid, quizá lo haya sufrido, porque la ciudad hoy sonaba así.
Esto es una ruina para los agricultores. Y que no nos roben como nos están robando ahora.
¡Sanidad pública! ¡Sanidad pública! ¡Sanidad pública!
Protesta de agricultores y ganaderos frente al Ministerio de Transición Ecológica, nuevos ministerios, nueva concentración de médicos frente a la Consejería de Sanidad, de agentes de movilidad en Cibeles y de inspectores de trabajo en Chamberí. Y lo que también está sonando hoy son los dos magistrados que el Gobierno ha aprobado para el Tribunal Constitucional, el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la exasesora de Moncloa, Laura Díez. Los socios de Podemos hablan de falta de coherencia. Y sobre la aplicación de la ley del sí, el sí, se ha pronunciado otro tribunal, el Supremo, en relación a los condenados por el caso Arandina, Lupe Ortiz.
El Supremo ha elevado las condenas de 3 y 4 años a 9 años de prisión. Es lo que deberán cumplir los dos exjugadores de la Arandina por la agresión sexual a una menor. Sin embargo, el alto tribunal ha aplicado la nueva ley del solo sí es sí porque es más beneficiosa para el reo. Si se hubiera interpretado con la anterior norma, la pena habría sido de un año más de cárcel. De este modo, el Supremo da a conocer su postura y advierte el alto tribunal de que se hará caso a caso.
Y las pensiones subirán en torno al 8,5% el próximo año. Con el dato de noviembre de la inflación, se cierra el periodo fijado por el Gobierno para calcular la revalorización de las contributivas. Según el dato adelantado, el IPC alcanza el 6,8% en tasa interanual, se modera ligeramente, pero los precios siguen al alza y llegan a condicionar hasta los menús para las cenas de Navidad en algunos restaurantes. Escuchen.
Le decía a la gente que quiere un menú cerrado para la fiesta, que es lo que se suele hacer, pero hoy día nos está costando hacer un precio cerrado. Sí podemos pasar un menú, pero no con un precio definido. Lo que eran un promedio, no sé, 20, 30 euros por persona hoy, no sé qué va a pasar a fines de diciembre, que probablemente se modifique y no estaríamos para andar perdiendo ese margen, digamos. Entonces es muy difícil pasarle al público un precio fijo.
Y ya estamos casi en Navidad del Toro. Se van encendiendo esta semana las luces en casi todos los municipios de la región. Hoy se ha inaugurado, por cierto, el tradicional Belén en la Real Casa de Correos.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalle con toda la información del día, ponemos el foco sobre lo más llamativo. A algo más de 48 horas del partido frente a Japón, la selección española se entrenó esta mañana en Doha. No se entrenaron con el grupo ni Rodri ni Gavi, pero con golpes que en principio no revisten importancia. Compareció ante la prensa el capitán del Atlético, Coque. Tiene muy claro, pero mucho, que la idea de juego de España no cambiará un ápice contra Japón.
Una de nuestros fuertes es nuestra idea y morir con ella. Y es lo que vamos a hacer durante todo el Mundial y lo que nos ha transmitido nuestro seleccionador desde el primer día.
Luis Enrique volvió a compartir ayer algo más de una hora de charla con sus seguidores en Twitch y, entre otras cosas curiosas que luego escucharemos, respondió contundentemente a esta pregunta.
Lucho, ¿has visto alguna selección mejor que nosotros? A por ellos. En lo que concierne al futbolístico, que domine los aspectos que dominamos nosotros, no. Rotundamente no. Y además se lo digo a los jugadores, no. ¿Selecciones con más pegada que nosotros? Sí, hombre, alguna hay. Evidentemente, las favoritas, Francia y Brasil. Nadie se puede asombrar de ver lo que hacen.
Brasil y Portugal ya están clasificados para octavos de final. Son ya tres los países que tienen el billete. El primero, si recordáis, fue Francia. Brasil no enamoró ayer con su fútbol, pero se impuso a Suiza con un gol de Casemiro. El ex del Real Madrid estaba muy satisfecho.
Estoy feliz con el gol, ¿no? Fue feliz por marcar y, bueno, y sobre todo por ayudar a mis compañeros a salir con la victoria. Pero bueno, yo creo que la clave fue tener paciencia. Hemos controlado bien, otra vez portería cero, que eso es muy importante, y ahora ya pensar en el siguiente partido.
En ese mismo grupo, el G, Suiza, Camerún y Serbia se jugarán la segunda plaza. Serbia y Suiza se miden entre sí el viernes. Suiza con 3 puntos, parte con ventaja. Portugal se deshizo de Uruguay por 2-0, doblete de Bruno Fernández, aunque Cristiano Ronaldo reclama el primero por tocarla levemente con la cabeza, e incluso la Federación Lusa ha pedido a la FIFA que le reconozca el tanto al 7. Los uruguayos se marcharon muy tocados. Este es Josema Jiménez, el defensa de Uruguay y del Atlético de Madrid.
Pasó lo mismo que el primer partido. Creo que no salimos a ganar. Entramos un poco dubitativo con el fútbol nuestro. Y la verdad que queda una sensación de mucha amargura, ¿no? Porque la realidad es que tenemos un grandísimo equipo, grandísimos jugadores y no estamos aportando el fútbol que realmente tenemos.
En ese grupo, el H, Ghana, Corea y Uruguay se jugarán la segunda plaza el viernes a las 4 de la tarde, horario unificado. Portugal, Corea y Uruguay, Ghana. Ventaja para los ganeses, que tienen 3 puntos por uno de los dos rivales. Hoy se juegan 4 partidos. Acabarán ya los grupos A y B. En el A, a las 4 de la tarde, Países Bajos, Qatar y Ecuador, Senegal. Estos dos últimos se juegan el pase entre sí. Solo un desastre dejaría a Países Bajos, el equipo de Van Gaal, fuera de los octavos. En el B, los 2 partidos a las 8 de la tarde. Inglaterra con pie y 3/4 en los octavos. Se mide a Gales, que necesita ganar, y aún así veremos. El otro partido, Estados Unidos-Irán, además de 3 puntos de enorme importancia, ventila un antagonismo político e ideológico que ha marcado toda la previa del choque. Asunto Benzema. Deschamps dice que no repescará al delantero. El jugador se encuentra de vacaciones en las Islas Reunión, en el Océano Índico. En el Real Madrid aseguran que está muy recuperado. El equipo vuelve el jueves a los entrenamientos. Veremos si con él o no. El Atlético volvió ayer al trabajo con solo 8 futbolistas del primer equipo y sin Simeone, que se reincorpora esta tarde al trabajo. El Rayo viajó ayer a Turquía, donde mañana y el sábado juega 2 amistosos. El Getafe juega mañana 1 amistoso en Valencia contra el Valladolid. Baloncesto. Dallas corta a Facundo Campazzo para fichar al mítico Kemba Walker, 4 veces All-Star. Se abren 48 horas en las que puede recibir alguna oferta de otro equipo de la NBA. De no ser así, podría volver a Europa y ahí el Real Madrid tendría prioridad si iguala cualquier oferta que le llegue al base argentino. Y de la madrugada de la NBA traemos buenas noticias de los hermanos Hernán Gómez. Billy rozó el doble-doble con los Pelicans, jugando su tope de minutos esta temporada, 16, anotando 10 puntos y capturando 9 rebotes. Su equipo ganó a los Thunder. Juancho jugó 20 minutazos en el triunfo de los Raptors sobre los Cavaliers. Firmó 5 puntos, 6 rebotes y un tapón. Y entre las estrellas destacamos 45 puntos de Kevin Durant en el triunfo de los Nets, 44 de Devin Booker en el triunfo de los Suns en Sacramento y 41 de Porzingis en la amplia victoria de los Wizards sobre Minnesota. 1:09, España.
El Mundial de Qatar en el partido de la una.
Tres y 9 minutos de la tarde en Doha, en Qatar, donde está concentrada la selección española. 2 horas menos aquí en la península, en España. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
A poco más de 48 horas del partido frente a Japón, España entrenó esta mañana con 2 ausencias en el grupo.
Sí, con Rodri y con Gavi. Tienen sendos o golpes desde el partido ante Alemania. Se han ejercitado al margen de sus compañeros, según ha informado la propia federación, no es nada grave, así que se espera que mañana estén con el resto de seleccionados de Luis Enrique, que no tengan ningún tipo de problema para afrontar el choque ante Japón.
Vamos a ver qué variaciones introduce Luis Enrique en el 11, porque creo que a verlas va a verlas. Parece que es muy probable que Busquets no juegue el partido porque tiene una amarilla. Si ve una segunda, se perdería el partido de octavos. Ahí entra la posibilidad de que Coque sea su recambio en el mediocampo, porque sí parece que Rodri puede continuar en el centro de la defensa. Y luego está lo de Morata, que vamos a ver si sus dos goles pueden darle entrada en el once titular, por ejemplo, en detrimento de Ferran Torres.
Hombre, según los compañeros que están en Doha, en Qatar, la mayoría de ellos piensan que va a haber al menos 3-4 cambios en la selección, algo que no sucedió y que es... algo habitual, sí, en Luis Enrique.
En el primero solo hubo uno.
Claro, en el primero, que fue ante Alemania, después del partido ante el conjunto de Costa Rica. Tan solo hubo un cambio, pero se espera que haya 3 o 4 como poco en el partido ante Japón. Ahí se abre un gran abanico. Si entrará Morata de titular, si entrará Koke, como dices tú, en el centro del campo, si variará algo en la zaga. Se supone que Balde va a entrar como lateral izquierdo, y Azpilicueta lo podría hacer en el lateral derecho, si movería algo más en punta de ataque. Es decir, que se esperan, sí, alguna que otra variación para enfrentarse al conjunto japonés.
Esta mañana ha comparecido ante los medios un futbolista del Atlético de Madrid, el capitán Koke, que a sus 30 años está en su tercer Mundial. Le hemos visto muy sensato, muy tranquilo y muy ilusionado con toda la experiencia, a pesar de que no está jugando muchos minutos, algo que yo creo que él ya más o menos se barruntaba. Pero sabemos que aquí los minutos no solo son cantidad, también son calidad, y él es uno de los primeros reemplazos habitualmente en que piensa Luis Enrique. Él ha hablado sobre cómo está España y sobre cómo se plantea en el partido del jueves.
Sí, ha hablado sobre todo, Koke. Entre otras cosas, se le ha preguntado si él está ilusionado con esta selección, está ilusionado con este Mundial, está ilusionado con lo que está aportando a la selección. Y esto decía el futbolista del Atlético de Madrid.
Yo me siento cómodo jugando aquí en la selección. La verdad que disfruto mucho, aprendo mucho de mis compañeros, aprendo mucho del seleccionador. Cada día estoy aprendiendo más, y es una de mis virtudes, ¿no? El querer seguir aprendiendo con 30 años. Soy joven todavía, yo me considero joven, aunque muchos no lo crean. Pero me gusta aprender, me gusta estar atento en cada entrenamiento, en cada situación. Me encontré cómodo, obviamente, en el partido. Obviamente que Alemania, pues, juega mucho, ya se estaba jugando todo, que estaba fuera del Mundial prácticamente, va a la desesperada, y bueno, se encontraron con el gol. Y bueno, ayudar a la selección en lo que me necesite, si es de titular, entrando del banquillo, o si no me toca jugar, ¿no? Obviamente que todos queremos jugar, pero lo que tenga que ayudar lo voy a hacer, como todos los compañeros que estamos aquí.
¿Qué tiene de especial este grupo que todos recalcáis que hay pocas veces que os habéis encontrado un grupo tan sano? ¿Esa juventud, quizás?
Puede ser, ¿no? Yo creo que también los que somos un poquito más veteranos aquí en el grupo hemos pasado... Brasil, que no tuvimos la suerte de pasar de grupo, en Rusia perdimos en octavos, que pasamos momentos difíciles, y yo creo que eso es lo que nos hace también ayudar a esos compañeros tan jóvenes para que no pasen la situación. Por eso hay esta energía también tan buena, ¿no? que los veteranos estamos enchufadísimos y los jóvenes también les están enchufadísimos, ¿no? Con esa energía nueva, con esas ganas de competir, de demostrarse al mundo y que vean quién son. Entonces, bueno, yo creo que toda esa unidad que tenemos juntos es lo que hace que haya un grupo tan sano, tan fuerte, que juegue quien juegue. El míster lo está haciendo muy bien porque tiene esa idea, que da igual el jugador que juegue, que va a tener la misma idea de juego. Entonces, es fundamental también para nosotros sentirnos todos importantes como está haciendo, ¿no? Entonces, por eso yo creo que tenemos ese feeling, ¿no? entre todos y esa buena energía.
Yo te pregunto por Pedri, ¿qué significa tener al lado a un jugador que hace magia como él?
Bueno, yo creo que los dos hacen magia, ¿no? Están a un nivel espectacular siendo tan jóvenes, y es dar el balón y no lo pierde, ¿no? En el caso de Pedri, ¿no? Es espectacular. Parece que no, pero los que somos mayores también aprendemos de la gente joven. Él hace cosas que muchos no hacemos en el terreno de juego, y bueno, aprender de él, ver las cosas buenas que hace y las que no hace, pues también ayudarle, y bueno, es espectacular jugar al lado de Pedri.
Ayer fue muy tajante Luis Enrique en su canal de Twitch cuando dijo que en lo futbolístico no hay selección mejor que nosotros, y que os lo dice. ¿Estás de acuerdo?
Para mí España es la mejor, obviamente. Tengo compañeros espectaculares, tenemos una idea que vamos a muerte con ella, y si no creo que mis compañeros y mi selección es la mejor, no vengo a jugar un Mundial. Entonces, para mí no hay mejores jugadores que los españoles y ni que la selección española.
Recordemos que la cita es el jueves a las 8 de la tarde, ya en horario unificado en cada grupo. De hecho, hoy, como ya comienzan a terminar los primeros grupos, hoy el A y el B, ya se juegan partidos unificados. No ha habido partido a las 11, no va a haber partido a las 2. Hay dos partidos que se juegan a las 4 y dos partidos que se juegan a las 8. Y así vamos a estar martes, miércoles, jueves y viernes para finalizar los 8 grupos de este campeonato del mundo. El nuestro jueves a las 8, España-Japón, Alemania-Costa Rica, Alemania favoritísima ante Costa Rica, España favorita ante Japón. Vamos a ver qué Japón nos encontramos. Lo pasó mal Japón, Bonilla, contra Alemania durante los primeros 60 minutos, pero acabó ganando el partido en el último cuarto de hora y contra Costa Rica. Costa Rica se defendió bien, no sufrió mucho, pero en el único tiro a puerta le ganó. Y aquí estamos ahora nosotros con 4 puntos y los japoneses con 3.
Sí, para mí es una anécdota lo de Alemania, maldita anécdota, dirán los germanos, evidentemente, sí. Porque yo creo que podían haber ganado antes de que marcara el primer tanto Japón, podía estar ganando Alemania 3-4-0 sí, sin ningún tipo de problema, porque estaba siendo muy superior al equipo nipón. Pero
tuvieron un cortocircuito tremendo en el último cuarto de hora.
Y sobre todo a raíz del empate, como tú dices, cortocircuitaron los jugadores alemanes y eso hizo que Japón se impusiera, ganara el choque y pusiera 3 puntos y contra las cuerdas al equipo germano. Yo creo que sí, que evidentemente Alemania es muy superior a Costa Rica, que España también va a ganar a Japón y por lo tanto el grupo va a quedar como en teoría todos pensábamos, que España y Alemania iban a estar ambos en octavos.
Eso es lo normal, eran los favoritos y si las cosas van normalmente el próximo jueves serán los dos los que se metan en los octavos de final, pero este Mundial de momento está deparando sorpresas, al menos en resultados parciales. Luis Enrique, el seleccionador, estuvo ayer a través de su cuenta de Twitch más de una hora con sus seguidores, con sus suscriptores, con los aficionados que cada tarde, a eso de las 8 de la tarde, se citan con el seleccionador. Allí repasó un montón de asuntos. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y comenzó con un asunto estrictamente deportivo, quitando la importancia a la lesión de Gavi o al problema que tiene Gavi, a ese golpe que sufrió Gavi y que hoy ha vuelto a impedirle entrenar con el grupo.
Sí, confirmó que es un golpe en la rodilla, pero bueno, él dio tranquilidad a todos los aficionados de España diciendo que simplemente es un golpe, que no peligra su participación en el partido del jueves ante Japón y explicó cómo deciden los futbolistas después de un entrenamiento el acudir a esa cita, a ese entrenamiento y en qué condiciones se encuentran para poder ejercitarse de forma completa o en el caso de Gavi decidir que no se ejercitara.
En el post-partido, es decir, día uno después del partido, nosotros a los que han jugado más de 45 minutos le damos libertad total para salir o no a entrenar. Cada uno tiene ya su propia experiencia para saber qué le va mejor. Les damos libertad total y Gavi tenía un golpe en la rodilla que no tiene ninguna complicación y que no le va a impedir estar a disposición.
Golpe sin importancia. Más allá, levantando la mirada, haciéndola un poco más amplia, mirando al Mundial de una manera más global, estamos viendo, Laura, que, por ejemplo, ayer en algunos partidos, solo cuando ya los equipos se ven muy perdidos en situaciones límite, atacan sin demora y con todo, ¿no?
Sí, y bueno, le preguntaron a Luis Enrique sobre cómo ve él el fútbol, que si es lo normal que lo que estamos viendo en este Mundial con tanto empate a cero, con esas selecciones que hasta el último momento no reaccionan cuando ya ven que la situación se les escapa. Él dice que tiene una forma muy particular de ver el fútbol, es defensor del fútbol espectáculo, pero dice que no solo para conseguir el resultado, que cree que intentando jugar bien al fútbol se consiguen mejores resultados, sino que además el camino para conseguir esos resultados también es más bueno para el futbolista que está en ese camino y para el espectador sobre todo. Lo compara como ir a un espectáculo, cualquier espectáculo, el cine, el teatro, y que bueno, que él tiene una forma de verlo que es esta.
Es un espectáculo, hay 50.000, 100.000 tíos viéndote en el estadio y luego en casa hay millones de personas. Ostras, es como ir a ver una obra de teatro y que sea aburrida. El problema es que la necesidad del entrenador obliga tanto que todo Dios juega a defender. Bueno, se ve en el Mundial. Aquí solo atacan cuando ya estás perdido. Yo es que lo veo de otra manera. Yo pienso que, que esto es un show, un espectáculo. Tienes que intentar mostrarle a la gente que tienes ganas de jugar y de hacer disfrutar a tus aficionados. No sé, igual es una gilipollez mía, no lo sé, pero yo estoy convencido de esto y entiendo que se llega mejor al resultado de esta manera. Y ofrecer un espectáculo a tus aficionados, a mí me parece que es lo lógico.
Pues a mí me parece muy interesante, Bonilla, lo que dice Luis Enrique, porque sí, sí. Yo soy de los que, viendo muchos partidos de primera y sobre todo de segunda, me aburro mucho y me dan ganas de quitarme de delante de la televisión y mucho menos de ir al estadio para ver según qué cosas, ¿eh?
Hombre, incluso del Mundial.
También
ha habido algún que otro partido.
Llevamos 5 empates a 0.
Sí, sí, ha habido algún que otro partido realmente tremendo. Pero sí, yo
ya verás cómo hoy pasa menos, porque hoy la gente ya va muy obligada, claro.
No, fíjate.
Y ayer pasó.
En el día de ayer. Claro. Hubo un 3-3 y un 3-2.
Claro.
Así que fíjate, la gente evidentemente vaya con falta de puntos y lo que quiere es conseguirlos cuanto antes. Pero sí, yo estoy en la misma sintonía de Luis Enrique. Su fútbol es así. Él quiere atacar y que no le ataquen, tener el balón antes que lo tenga el contrario. Yo creo que su filosofía está clara y evidentemente eso hace que los partidos de tus equipos pues sean más agradables.
De todos modos, se presupone que en selecciones, en un Mundial, debe ser así. Pero decías tú, partidos de primera, de segunda división.
Y para abajo,
me acuerdo.
Peor, sí.
La reflexión de Julián Calero.
Sí, lo del
una
fútbol bonito y bueno.
Una cosa es bonito
sí,
y una sí, cosa es jugar
eso,
bien
sí,
al
sí,
fútbol.
No, eso
pero
eso,
si tú tienes a jugadores como Gavi, como Busquets, sí, como Asensio,
sí, claro.
Es muy
sí,
fácil
pero,
o más fácil
pero,
hacer
escucha,
un fútbol bonito.
Pero hay equipos que con menos tienen una intención diferente a otros que con más practican un fútbol más rácano.
Eso es verdad, pero es mucho más fácil hacer fútbol bonito.
Hombre,
con buenos
es
futbolistas.
Que, pero en el Mundial todos son buenos.
Que en unos equipos en segunda división, por ejemplo, que se presupone que la categoría de los futbolistas es de un nivel inferior a selecciones como las que estamos viendo.
Sí,
en el
pero
Mundial.
Tienen el nivel suficiente para jugar de otra manera.
Sí,
¿eh? Lo
sí,
que pasa es
claro.
Que entra la ideología del entrenador y tú eres el futbolista y tienes que cumplir las normas que te marcan. No te queda otra. El otro día vimos una imagen muy llamativa de Luis Enrique dialogando durante bastante tiempo con Hansi Flick, con el entrenador
sí,
alemán.
Sí, cuando acababa el partido, Luis Enrique desveló ayer en esta sexta sesión de Twitch que le dijo el seleccionador alemán que por favor ganaran a Japón, como bueno ya vimos luego en zona mixta que Rüdiger se lo pedía a Carvajal o algún otro futbolista alemán, que hicieran el favor de ganar porque de esa manera Alemania puede conseguir esa clasificación para los octavos de final, pero luego en tono de broma también desveló una conversación que tuvo bastante graciosa con el seleccionador alemán.
Os cuento, hemos quedado para la final, como si fuéramos una pareja, porque ya sabéis, si pasáramos los dos al jugar en el mismo grupo esa fase de clasificación, ya la única vía de poder encontrar otra vez a Alemania sería en la final. Y un poco de broma, un poco en serio, al acabar el partido, pues hemos dicho, bueno, nos veremos, ¿eh? Hemos quedado en el 18 en Doha para jugar la final. Ojalá se cumpla ese vaticinio.
Pues
lo
ojalá.
Firmamos.
Ojalá que,
ahora mismo, vamos.
Que sí, queden sí. Para el 18 en la final del Mundial.
Y la última reflexión habla de un futuro seguramente imposible para el seleccionador.
Bueno,
¿no?
Si esto
pero
ya entra en el capítulo de coñas, ¿no? Que siempre hay muchas en una hora y cinco minutos de preguntas de los aficionados de la selección y le preguntaron si se ve presentándose a unas elecciones a la presidencia del gobierno español.
¿Te presentarías a las elecciones generales de España? Bueno, podría ser una opción. Eso sí, si me comprometería a que si el primer año no cumplo el 50% de las cosas que prometo en campaña, lo dejo. Ese debería ser un poquito un objetivo para nuestra clase política. Por ejemplo, es una cosa que critico cantidad y lo hablo con mi gente. Digo, yo no veo todavía a ningún partido en la oposición, y por ahí han pasado todos, que valore algo que haya hecho bien el gobierno. Da igual el gobierno que sea, ¿eh? Cuando gobernaba el PP o cuando gobierna el PSOE, me da igual. Si alguien está en la oposición y el gobierno hace bien algo bien para la población, pues también se puede decir. La verdad es que deja mucho que desear.
Firmamos, ¿eh?
Y no le falta razón a Luis Enrique también en esta parte, que bueno, yo creo que bromeaba un poquito con lo de presentarse a presidente del gobierno.
Bueno, acordaos que en el Mundial 86, Bonilla, después de aquel 5-1 contra Dinamarca, hubo gente que se fue a la Cibeles, que fue la primera vez que con España se fue a la Cibeles,
sí,
creo.
Sí, la primera vez, sí,
gritando
sí.
Aquello de ¡oh, hola, oh, oh,
utragueño la Moncloa! Sí, sí, me acuerdo perfectamente, sí, sí.
Bueno, la gente se viene arriba con estas cosas.
Que fue la primera vez, como tú bien has comentado, la que la gente salió a festejar algo a Cibeles.
Es muy complicado ser presidente del gobierno de una nación selección, también de España, pero bueno, yo creo que carisma no le faltaría a Luis Enrique.
¿Alguna cosita más que te llamó la atención?
Pues bueno, habló sobre el tema de los huevos, que sigue comiendo muchos huevos.
4 o 5 todos los días.
Sí, le dijeron si había probado el helado de huevo y se partía de la risa Luis Enrique. Y dice, no, esto no lo he probado, pero bueno, que
lo probaré.
Que lo probará, lo intentará. Y bueno, luego habló y defendió, como suele hacer con todos sus futbolistas, la figura de Unai Simón, que bueno, pues le criticaron un poquito en el partido frente a Alemania, y él dijo, sin embargo, que es un jugador que va fenomenal por alto y que para él es el portero indiscutible de la selección.
No se le criticaba, es que nos pone de los nervios cuando juega con el pie repetidamente.
Sí, no, y sobre todo cuando saca esos claro, pases al centro.
Pero es lo que el seleccionador le pide, entonces él ahí es una
pero
herramienta.
Pero no solo Unai Simón, cuando los zagueros hacen lo mismo, pues también te ponen de los nervios. Imagino que también le
ponen de los
nervios.
Ojo, que en el otro lado con Noyer pasó parecido, ¿eh?
Claro, sí, por eso digo, y creo que a Fui, pues eso, pues tampoco le sentaría excesivamente bien.
1:25, una mínima pausa, estamos con más cosas del Mundial.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa, debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros. Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer, está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrari Land incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? No te pierdas Krypton, el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, el último boicano. Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 50%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Una amplia gama de furgonetas según tus necesidades. Fácil, cómodo y rápido. Reserva online en telefurgo.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
El Mundial de Qatar en el partido de la una.
Una y 1:29, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Al margen de España hay dos selecciones de las que hoy se habla y mucho, de Brasil y de Portugal. Comenzamos con Brasil, que le ganó 1-0 a Suiza con un gol de Casemiro en el minuto 83 de partido. Gol con cierta fortuna porque la pelota pega en Akanji y despista a Sommer al guardameta helvético, aunque era un buen remate el del exfutbolista del Real Madrid. Ahora en las filas del Manchester United. Ya sabéis que en Brasil el fútbol es religión. Así lo cantaba Ulises Costa en Radio Bandeirantes con esta pasión. Escuchad que merece la pena.
Já vem pro domínio, dominou Vinícius Júnior, abriu o compasso, girou, soltou, bola para frente para Casemiro, bateu pro gol. Lindo! 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 Lindo, 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 lindo! Golaço!
Brasil 1, Suiza 0, Camerún 3, Serbia 3 en el otro partido. Mitrovic hacía el 3-1 para Serbia en el minuto 53. Abubakar, que fue el hombre del choque, en el 63. Y Choupo-Moting en el 66, a pase del propio Abubakar, restablecieron la igualada. Así pues, Brasil 6, Suiza 3, Camerún 1 y Serbia 1. Así está el grupo. Brasil, por tanto, ya clasificado para octavos. Ojo que nos lo podemos encontrar en cuartos si los dos llegamos hasta esa ronda y ambos somos primeros de grupo. Casemiro, tras el choque.
Un partido complicado, ¿no? Contra un gran rival. Siempre es muy difícil jugar contra Suiza. Nosotros sabíamos que el primer objetivo era clasificar y, bueno, yo creo que hemos clasificado. Estoy feliz con el gol, ¿no? Fue feliz por marcar. Y bueno, y sobre todo por ayudar a mis compañeros a salir con la victoria. La clave fue tener paciencia. Hemos controlado bien. Otra vez portería cero, que eso es muy importante. Y yo creo que el primer objetivo es clasificar. Y ahora ya pensar en el siguiente partido.
Estuvo siguiendo con atención el partido Carlos Sánchez Blas. Carlos, ¿qué conclusiones sacas? ¿Cómo viste a Brasil? Buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Es evidente que Brasil no enamora, no encandila, no es de dibujos animados, no aparece en piruletas de fresa, pero es un equipo muy fiable. Es un equipo tremendamente fiable, pelín conservador, pero sabe gestionar este tipo de citas y Tite lo tiene muy claro para intentar avanzar en la Copa del Mundo Qatar 2022. No le han llegado a la portería en dos partidos, Alisson un espectador más, no le han hecho ni cosquillas, ni Serbia en la primera jornada, ni el combinado helvético en el día de ayer. Brasil, 3 goles a favor, ninguno en contra, fiabilidad defensiva con Thiago como hombre baluarte con 37 años y la seguridad de que los partidos los va a hacer largos, porque tiene tanto talento de partida que al final, incluso desde el banquillo, con piezas como Anthony, Gabriel Jesús o el mismo Rodrigo, que ha participado en el gol de ayer de Casemiro, los partidos los va a ir madurando hasta llegar a la victoria final. Clasificado para octavos, muy posiblemente como primero de grupo, muy posiblemente se va a cruzar en el camino del equipo nacional español. Bueno, eso sería en cuartos y sería un gran partido, pero Brasil avanza de forma sigilosa, pero con zancada amplia, en esta Copa del Mundo Qatar 2022.
Como dice Blas Bonilla, Brasil no enamora, es verdad, pero tiene un banquillo profundísimo y eso ya que ayer no estaba Neymar, que por cierto se quedó en el hotel de concentración, se le espera en el partido para octavos y luego tiene una gran fortaleza defensiva. Es que Alisson no ha tocado la pelota prácticamente en el Mundial. ¿Eh?
Y eso que ayer tuvo un par de acercamientos y un par de jugadas buenas a Suiza como para poder haberse adelantado incluso en el marcador, pero los rivales apenas atacan. Y aunque no es constante, aunque no tiene un fútbol que enamora, como bien has comentado, Brasil va, y con la calidad que tiene arriba, pues alguno de ellos siempre encuentra portería y gana los partidos. Ya está en octavos sin ningún tipo de problema en su grupo.
Por cierto, muy bien Rodrigo, ayer en la segunda parte, muy bien, que bien. Fue el mejor de Brasil, jugó los segundos 45 minutos sustituyendo a Rafinha.
Sí, y además jugó no en la posición que estaba Rafinha, sino incluso por detrás de los delanteros, se enganchó muy bien con el medio campo y con los puntas, y el jugador del Real Madrid, la verdad es que está en un gran momento, como estaba ya en Madrid.
Ayer fue titular Militao, que entró en el lateral derecho porque no estaba Danilo, que está lesionado. Son incombustibles los dos centrales, Marquinhos y Thiago Silva, este con 38. Tite no los mueve de ninguna manera. Así que Brasil juega contra Camerún el viernes a las 8 de la tarde. Serbia frente a Suiza también a la misma hora. Suiza es la que parte con ventaja porque tiene 3 puntos. Pero claro, Serbia también tiene sus posibilidades, Bonilla, claro. Está con uno.
No, sí.
Los tres, Camerún también. Aunque es el que peor lo tiene, claro, evidentemente.
Porque se enfrenta a Brasil. Lo que pasa es que, claro, todos pensamos, Brasil ya está clasificada, ¿qué hará Brasil?
Va a haber rotación seguro, yo creo.
Habrá rotaciones de varios futbolistas.
Claro que la rotación, échale.
Con total seguridad, pero claro, las rotaciones, el banquillo que tiene Tite, pues no es lo mismo que el que puede tener cualquier otra selección. Pero sí, Suiza y Serbia, uno de los dos se va a quedar fuera.
Vamos con Portugal. Grupo H, Portugal 2, Uruguay 0, goles de Bruno Fernández, el primero en el minuto 54, con polémica, ahora lo comentamos, en el 93 el segundo, este también con polémica, pero por otra circunstancia, una mano de Jiménez que indicó el árbitro tras ir al VAR. En este grupo gana 3 Corea del Sur 2 ayer, ganaba 2-0 Ghana con goles de Salisu y Kudus, empató Corea en apenas 3 minutos con 2 goles de cabeza de Chung En Sung y Kudus, el futbolista del Ajax, hizo el gol del triunfo en el 68. Portugal 6 puntos, clasificado. Ghana tiene 3, Corea y Uruguay tienen 1. La jornada el viernes a las 4 de la tarde, Portugal-Corea del Sur, Uruguay-Ghana. ¿Qué te pareció ayer Portugal? Dominó más el partido, sí, fue mejor que Uruguay, pero ojo que en la segunda parte los uruguayos pudieron empatar, ¿eh?
Sí, tuvieron un par o tres de jugadas buenas.
Un palo de Maxi Gómez.
Un disparo de Maxi Gómez, otra jugada de Luis Suárez que entró en la recta final del partido, que además voleó muy bien y se fue por
poquito
centímetros al lateral de la red, pero en líneas generales yo creo que Portugal fue mejor, mucho mejor que Uruguay. No veo bien a Uruguay, creo que es la peor Uruguay que veo en los últimos campeonatos del mundo, no tiene chispa ninguna, llegan a cuentagotas
Le cuesta mucho crear peligro.
Sí, le cuesta mucho, sí. Muchísimo crear peligro. Yo creo que un hombre como Fede Valverde, que en el Real Madrid se estaba saliendo, pues prácticamente es una sombra de lo que es en el Real Madrid. Apenas dos o tres intervenciones para disparar desde lejísimos, aunque es verdad que en el primer partido lanzó una pelota al poste, pero se ve muy poquito de Uruguay. Y ayer yo creo que la calidad en ese medio del campo que tiene Portugal poco a poco se fue imponiendo para ganar, y yo creo que con relativa facilidad.
Ojo a lo que dijo Josema Jiménez, el defensa del Atlético de Uruguay, nada más acabar el partido: no salimos a ganar.
Pasó lo mismo que el primer partido. Creo que no salimos a ganar. Entramos un poco dubitativo con el fútbol nuestro. Y la verdad que queda una sensación de mucha amargura, ¿no? Porque la realidad es que tenemos un grandísimo equipo, grandísimos jugadores y no estamos aportando el fútbol que realmente tenemos. Y la realidad que es una pena que no se nos dé como se nos tiene que dar realmente. Damos vuelta a la página, tenemos una final más, vamos a dejar el alma para clasificar al octavo.
La final es contra Ghana, el viernes a las 4 de la tarde y no les queda otra que ganar, porque si no están fuera de todas, se quedan fuera del campeonato del mundo. Hay polémica en Portugal por quién marcó el primer gol de Portugal. Un centro de Bruno Fernández desde el costado izquierdo, entra Cristiano al remate, a mí me pareció en vivo que no la tocaba, luego vimos las repeticiones, no sé si llega a tocarla levemente, pero Cristiano reclama el gol y la Federación Lusa también lo ha hecho.
Sí. A mí, yo estoy al contrario de ti. A mí al principio sí creí que tocaba algo la pelota, que peinaba algo el esférico, y luego a medida que veo repeticiones, veo que no le toca. Y si dice el colegiado y el chip este del balón, que no hay contacto alguno de Cristiano, pues habrá que suponer que no hay contacto y que el gol es de Bruno Fernández y no de Cristiano. Lo que sí creo es que Cristiano hace lo justo y necesario para que la pelota entre.
Eso sí. Lo
tengo más claro que el agua, que el gol podía ser mitad y mitad de Bruno Fernández y de Cristiano, que Cristiano no tocara la pelota. Pero sí, llama la atención que la Federación Portuguesa reclame el gol de Cristiano como si Cristiano tuviese que marcar cada vez que tocara la pelota.
Este Bruno Fernández, después del partido, hablando sobre esto y sobre la victoria de Portugal.
El gol, creo que se cruza Cristiano y cuando vi que era gol creí que lo había metido él. Estoy feliz por la victoria del equipo, marque yo o marque otro. Sabemos que Cristiano es un delantero, un hombre que hace goles, el más determinante para nosotros, como Gonzalo, como André, como Rafael, como Joao. Lo importante es que el objetivo está terminado.
Y luego no tiene mayor importancia porque era el minuto 93 y el partido estaba resuelto, pero le pitan un penalti por mano de Jiménez, que en fin, una mano por detrás del cuerpo prácticamente para apoyarse.
Cuando se estaba cayendo para apoyarse, no lo sé. Yo cuando le llaman al VAR, pues cuando a uno le llaman al VAR para ver ese
un neopenalti.
Claro, es... Pero es que estos neopenaltis no se pitaban hace...
No.
Yo creo que la Liga Española, además, los árbitros lo tienen claro, que cuando...
Claro, cuando toca jugada... la pelota no ha tocado todavía la mano en el
sí,
suelo.
Pero vamos, claro, ¿qué va a hacer con mira, la mano? No se la va a cortar.
Estaban en Uruguay que echaban las muelas con esta jugada. Escucha.
El segundo de Bruno Fernández. ¡Que festejen los robóticos! ¡Que festejen quienes hicieron una basura! ¡Quienes hicieron una basura! Este deporte tan querible, tan universal, que se jugaba en todos lados con las mismas características.
Pero es a contranatura del fútbol. ¿Dónde pone la mano? ¿Cómo hace para apoyarse si no? ¿Cae de espalda? ¿Se desnuca? ¿Cómo hace? Es imposible.
Enfadadísimos los relatores en Uruguay con esta jugada y con razón. Si
no, le
pasa
gusta,
nosotros,
no le gusta el VAR al relator.
No le gusta, no. Si nos hubiera pasado a nosotros seguramente hubiera igual. Sido parecido. Vamos con la jornada de hoy. Hoy terminamos con dos grupos. A las 4 de la tarde el grupo A, horario unificado. A las 8 de la tarde el grupo B. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Grupo A, 4 de la tarde, Países Bajos, Qatar y Ecuador, Senegal. Recordemos la clasificación. Países Bajos 4, Ecuador 4, Senegal 3, Qatar 0. Países Bajos prácticamente está clasificada, con el empate está metida.
Sí, en teoría es la que mejor lo tiene, si gana o empata estaría clasificada, pero existe la posibilidad de que quede eliminada si Senegal gana o empata frente a Ecuador y Países Bajos pierde con una diferencia más o menos de 3 goles. Pero hay que recordar que la selección de Luis Van Gaal lleva 17 partidos sin perder. Es decir, una utopía que Qatar, que lleva 0 puntos, le pueda vencer a Países Bajos.
Está eliminada Qatar, no tiene nada que hacer. Quiere dejar buena imagen y poco más. Y Ecuador y Senegal, que juegan entre sí, son los que ventilan la segunda plaza seguramente.
Es un partido a vida o muerte.
Bueno, o la primera, ya veremos.
Sí, sí, porque si empata a Países Bajos, claro, todavía se puede disputar esa primera plaza. El que gana de estos dos está en octavos. Un empate beneficia a Ecuador, que tiene un punto más que Senegal. Parece que Ener Valencia, que es la estrella de Ecuador, ya lleva 3 goles en este Mundial, forzará para jugar el encuentro. Si marcara el próximo de su selección, superaría a Eusebio, a Oleg Salenko y a Paolo Rossi en tantos consecutivos para su selección en un Mundial. Ahora lleva 6.
Así que ya lo sabéis, 4 de la tarde, Países Bajos, Qatar y Ecuador, Senegal. Países Bajos casi clasificada, Ecuador y Senegal dirimiendo también otra plaza de clasificación, Qatar eliminada. Grupo B, 8 de la tarde, Inglaterra, Gales y Estados Unidos, Irán, con una carga tremendamente alta en lo ideológico. Inglaterra 4 puntos, Irán 3 puntos, Estados Unidos 2 puntos, Gales 1 punto. Gales casi eliminada, casi, pero se puede clasificar. Inglaterra casi clasificada, primera ganando, empatando se clasifica seguro. Y vamos a ver qué pasa con Estados Unidos-Irán. Ese partido es tremendo, ¿eh?
Sí, primero Inglaterra, como tú has dicho, está prácticamente clasificada. Tan solo una debacle, una derrota por 4 goles de diferencia ante Gales y una victoria en el otro partido de grupo de cualquiera de las dos selecciones dejarían fuera a la selección de Southgate, que ha recibido varias críticas en los medios ingleses tras el empate frente a Estados Unidos. Pese a este panorama, una victoria le daría el primer puesto de grupo a Inglaterra y con un empate deberían esperar a que Irán o no gane a Estados Unidos para liderar la tabla. Y como tú has dicho, ese Irán-Estados Unidos es el otro partido del grupo. La victoria les vale a los dos para clasificarse y el empate le beneficia a Irán siempre y cuando Gales no gane su partido a Inglaterra. Eso en cuanto a los números, pero este enfrentamiento, como tú has dicho...
Esto tiene una carga ideológica de antagonismo brutal. De hecho, jugaron una vez ya en el Mundial del 98 en Francia. Incluso estaba más enconada la situación entonces.
Sí, sí, había un clima bastante más tenso y se sacaron la foto de equipo antes de que empezara el encuentro. Todos los jugadores...
Para hermanarlos, para restar tensión.
Una imagen de fair play, aunque ahora la situación está más calmada. El seleccionador estadounidense Greg Berhalter tuvo que pedir perdón en rueda de prensa después de que la Federación de Fútbol de su país publicara una imagen de la bandera de Irán sin el escudo de la República Islámica.
Y en la rueda de prensa, que habían hecho previamente, en la rueda de prensa ayer, a los estadounidenses les preguntaban por todo, menos por el fútbol prácticamente, ¿no?
En esa rueda de prensa, el que acompañó a Berhalter fue el futbolista del Leeds United, Tyler Adams, y fueron cuestionados varias veces sobre si la población estadounidense estaba realmente interesada en el fútbol por los efectos negativos de la inflación en Estados Unidos o sobre el racismo en el país norteamericano. Sortearon casi todas las preguntas, menos una, a la que contestó Tyler Adams, que además es futbolista afroamericano.
Muy directa la pregunta, ¿eh?
Dices que apoyas a los iraníes, pero pronuncias mal el nombre de nuestro país. Nuestro país se pronuncia Irán, no a Irán. Por favor, de una vez por todas, vamos a dejarlo claro. Segundo, ¿te sientes cómodo representando a un país con tanta discriminación hacia la gente negra dentro de sus fronteras y donde tuvo lugar el movimiento Black Lives Matter hace pocos años.
Mis disculpas por mi mala pronunciación. Dicho esto, hay discriminación en todas partes. Algo que he aprendido viviendo en el extranjero en los últimos años y teniendo que adaptarme a diferentes culturas es que en Estados Unidos seguimos progresando cada día. Yo crecí en una familia blanca con obviamente raíces afroamericanas, así que me formé con diferentes culturas y tuve muy fácil asimilar diferentes costumbres. No todos han tenido esa ventaja y posibilidad de hacerlo. Es algo para lo que se necesita más tiempo y educación. Es súper importante la manera en la que me estás enseñando cómo se pronuncia el nombre de tu país. Es un progreso y siempre que haya progreso, eso es lo más importante.
Se lo tomó bien, se lo tomó bien y dio una disertación Tyler Adams, el futbolista del Leeds United, ante una pregunta controvertida, sin ninguna duda.
Además, la situación en Irán está bastante tensa. En un clima de protestas, según ha informado la CNN, el gobierno de Irán habría amenazado a los familiares del equipo nacional con el encarcelamiento o la tortura si los jugadores de la selección no se comportaban debidamente en el encuentro de hoy.
¿Y el árbitro de este partido es español?
Mateu Lahoz arbitrará el encuentro.
Mateu Lahoz, que ya pitó el Qatar-Senegal, primer partido que dirigió en el Mundial, y que ahora le ha tocado este Irán-Estados Unidos, segundo partido que dirige en el Campeonato del Mundo. Juan Martínez Munuera, Ricardo de Burgos Bengoechea, Alejandro Hernández Hernández están en el bar. Pau Cebrián de Bici, Roberto Díaz Pérez del Palomar son los asistentes. Quinteto, por tanto, español. Vamos con Bélgica. Y con Francia seguida por Benzema, pero con Bélgica. Si hay una imagen de un vestuario destruido en este momento, es el de Bélgica. Bélgica, que ha hecho un Mundial muy flojo, comenzó ganando 1-0 a Canadá, luego perdió con Marruecos 0-2, con un error de Courtois en el primero de los goles, y el jueves, es verdad, juega contra Croacia y se lo juegan todo y lo tienen mal. Pero lo que informan desde Bélgica, e incluso también desde Francia L'Équipe, es que ese vestuario está destruido.
Sí, informa L'Équipe, según ha apuntado en un hilo la cuenta de Twitter El Balón Belga, ha recogido esta información de L'Équipe y la ha diseminado. Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois llevarían años sin hablarse por motivos privados. Batshuayi y Lukaku tampoco tienen la mejor relación y Hazard y Trossard tampoco se hablan. Según L'Équipe, también hubo una fuerte discusión después del partido ante Marruecos, cara a cara entre Vertonghen, Hazard y De Bruyne. Lukaku tuvo que intervenir para que la cosa no fuera a más, pero según Het Nieuwsblad, desde la selección niegan los hechos que cuenta el diario francés. Ahora ha tenido lugar...
Ha habido rueda de prensa, exacto, esta mañana de Hazard y Courtois.
Exacto, han hablado Hazard y Courtois sobre una reunión, sobre la reunión del vestuario ha hablado, ha dicho que no ha habido gran cosa Hazard, todo lo que se dice se ha exagerado. Han tenido una reunión ayer y han hablado de muchos temas. Tienen 2 días para preparar el próximo partido e intentar ganar. En la reunión han estado los jugadores, todos unidos, pensando en lo mejor para el equipo. Las cosas no han salido bien, ha dicho, pero todos quieren mejorar la situación.
Ya os contábamos ayer, creo que era, que De Bruyne había dicho antes del Mundial que el grupo estaba envejecido y que habían perdido su oportunidad para ganar el Campeonato del Mundo. Pero de ahí a esta disgregación me recuerda lo de Francia, Bonilla, en aquel Mundial. ¿Te acuerdas que perdió prácticamente todos los partidos de la primera fase y hubo un ambiente lamentable? Fue después de ser campeones, justamente.
Sí, pero a mí me ha extrañado mucho el ambiente de Bélgica porque... son prácticamente los mismos futbolistas que Robert Martínez está llevando a la selección desde hace años.
Sí.
No es de ahora. Es verdad que se ha ido envejeciendo el grupo. Es verdad que esta es y este es el último campeonato que van a disputar muchos de ellos. Pero me extraña que el vestuario esté tan disgregado como se hace ver y como se hace entender. Uh-huh.
Pero se ha visto en muchas ocasiones cuando una selección mantiene el mismo bloque, el mismo seleccionador, mismos jugadores, que la relación entre ellos se puede ir deteriorando si los resultados no salen. Y Bélgica ha sido una selección que por nombres tenía pinta de ser más exitosa de lo que ha resultado y a lo mejor llegan a este Mundial, contra Canadá no firman el mejor partido, pierden contra Marruecos y se ven en la situación que se ven.
Fueron terceros en la última Copa del Mundo, recordemos, en Rusia. Vamos a ver si siquiera se meten en los octavos de final de la competición. Seguimos. Karim Benzema. Ya os contaba ayer aquí Carlos Rodríguez que estaba muy recuperado de la lesión que le apartó del Campeonato del Mundo. El futbolista está de vacaciones en las Islas Reunión, islas del Océano Índico, que son un departamento de ultramar de Francia. Nos cuentan desde el Real Madrid que está francamente muy mejorado de su lesión, que era menos de lo que en un principio se había comentado desde Francia. Si va a estar el jueves o no va a estar en el primer entrenamiento del equipo blanco no está demasiado claro, porque primero él fue al Mundial, después vino aquí a Madrid a tratarse y ha tenido muchos menos días de descanso que otros compañeros. Esto supongo que dependerá de una conversación entre Ancelotti y el propio Benzema para si está o no está el próximo jueves en el primer entrenamiento con el equipo blanco. Ayer Radio Montecarlo comentaba que, dada esa recuperación de Benzema, cabía la posibilidad de que se incorporara a la concentración de Francia, porque en realidad Francia no le dio de baja, seguía en la lista que el equipo galo, que la Federación Galo, había presentado ante la FIFA. Esta mañana le han preguntado a Didier Deschamps y ha dicho que para nada.
No es algo que esté en mi mente, tú sabes. Hablé con Karim después de que se fuera, conoces su situación y el tiempo para que se recupere. No sé a dónde quieres llegar con tu pregunta. Yo tengo a 24 jugadores que están aquí y me ocupo de los jugadores que están aquí, no de los que están fuera.
Así que descarta la posibilidad de que pueda volver al Mundial Karim Benzema, Didier Deschamps. Hubiera sido un caso realmente insólito. Esto no lo había visto yo casi nunca. Alguien que está por ahí de vacaciones y que de pronto vuelva a la concentración.
Yo no me lo hubiese creído, yo no me lo creía. Toda esta rumorología, todas estas noticias que partían y que salían desde Francia, que podía volver a la concentración Benzema. Es que además los plazos es lo que dice Deschamps, que empiece a entrenar con el grupo. Yo no lo descarto que empiece a entrenar con el grupo. Ah, pero jugar, ya veríamos si hubiese podido jugar. Es que ya se ha perdido, si hubiese perdido tres partidos con total seguridad, los tres partidos de la primera fase, y veremos los que se hubiese perdido después. Yo entiendo a Deschamps, evidentemente.
El Real Madrid vuelve al trabajo el jueves 1 de diciembre. El Atlético de Madrid volvió ayer por la tarde, Bonilla, pero volvió en cuadro, con 8 futbolistas de la primera plantilla y sin Simeone todavía.
Sí, hay 10 futbolistas que no han ido al Mundial. Ayer al entrenamiento acudieron 8, Felipe, Hermoso, Reinildo, Reguilón, Condogbia, Saúl, Lemar y Mateus Cunha. El día 1 se van a incorporar Savic y Oblak. ¿Y por qué se van a incorporar Savic y Oblak el día 1? Pues porque ambos tuvieron partido amistoso de selecciones. Creo que fue un día antes del Mundial, incluso fue un enfrentamiento entre ambos. Se enfrentaron Eslovenia y ante Montenegro, y por eso les ha dado el Atlético de Madrid unos días más de plazo. Como tú bien has comentado, la sesión corría a cargo de Nelson Vivas y de Daniel Castro como preparador físico, porque el profe Ortega
está con Uruguay
en el Mundial. Y en el día de hoy se espera, a partir de las 5 de la tarde, que es cuando vuelve al trabajo el Atlético de Madrid, la presencia ya de Diego Pablo Simeone, que ha estado unos días también por Qatar.
¿Algún amistoso tenía previsto el Atlético de Madrid, no? Antes de la Copa, que llega contra el Arenteiro el 21 de diciembre.
Así es, el 21 de diciembre tiene partido de Copa, tiene dos partidos amistosos el Atlético de Madrid, uno de ellos ante la Ponferradina, en el centenario del conjunto del Bierzo. Los amistosos son el 10 y el 14 de diciembre. Así que, bueno, en algo se tendrán que entretener los futbolistas que tienen que
coger un poquito de ritmo, que no
sí, evidentemente.
Luego viene el Elche el día 29, antes de que acabe el año, y una jornada liguera, recordad. Por cierto, se ha hablado menos ahora porque estamos en Mundial, pero se va a hablar mucho dentro de poco. El mercado de invierno, que se abre en enero. El Atlético parece tener decidido que va a haber ventas, que va a aminorar la plantilla, porque el palo europeo obviamente repercute negativamente en las arcas del equipo.
Sí, se habla de 60 millones de euros, que es lo que tiene que mitigar el Atlético de Madrid. Solo se puede hacer por ventas, evidentemente, y va a haber algunos futbolistas de los más o menos importantes que van a abandonar el conjunto rojiblanco. Y espérate que uno de ellos no sea Joao Félix. Ya lo hemos comentado aquí en varias ocasiones, que el propio Joao Félix tiene decidido abandonar el Atlético de Madrid. Si es en el mercado invernal, mejor que en el próximo mercado veraniego. Así que el Atlético de Madrid es cierto que se va a deshacer de algunos futbolistas. Veremos lo que puede recaudar por ellos y veremos, evidentemente, también si el que se vayan futbolistas acarrea que entren otra serie de jugadores en el conjunto rojiblanco.
El Atlético de Madrid en situación complicada por la eliminación europea, no solamente en la Liga de Campeones, recordad que también cayó de la Liga Europa y eso, lógicamente, pues ha disminuido los ingresos. Hay que centrarse en la Copa, Bonilla, el Arenteiro sí. Será el siguiente, porque la Copa este año es más importante que nunca con este panorama, ¿eh?
Sí, yo creo que la Copa
y la Liga meterse entre los cuatro primeros, claro.
El estar arriba en Liga, yo creo que es el gran objetivo del Atlético de Madrid esta temporada. Lo ha hecho tan sumamente mal hasta el mes de noviembre el conjunto rojiblanco, que está eliminado, como tú bien has comentado, de Europa, que está ahora mismo fuera de los puestos que dan acceso a la Liga de Campeones, aunque es verdad, hay un punto o dos puntos de diferencia entre el tercero y el Atlético de Madrid, pero ese es el gran objetivo del conjunto colchonero de aquí al próximo 30 de junio.
Hemos comentado que el Madrid vuelve el jueves al trabajo, que el Atlético ya comenzó ayer, ya volvieron el Getafe y el Rayo. ¿En qué situación están los dos, Erika Morales?
Tras 12 días de vacaciones, el Getafe volvió ayer al trabajo. Lo de Quique Sánchez Flores jugarán dos amistosos, el primero mañana en Palencia frente al Valladolid a las 8 de la tarde y el siguiente el jueves 8 de diciembre en el Coliseum contra el Chivas mexicano. Su primer partido oficial será en Copa del Rey ante el Diocesano el 20 de diciembre a las 7 de la tarde. Eso sí, siguen con la ausencia de Mitrovic y Maximovic convocados por Serbia en el Mundial, en Esunal, que cuenta con día de permiso por el club, y los lesionados Angileri y Arambarri. Por su parte, el Rayo volvió a los entrenamientos el pasado jueves tras 10 días de descanso. Lo de Andoni Iraola viajaron ayer a Estambul, donde van a disputar dos encuentros amistosos. El primero mañana contra el Fenerbahce a las 6 de la tarde y el segundo este sábado frente al Galatasaray. La principal ausencia para el técnico rayista es el centrocampista senegalés Pate Cis, único jugador de la plantilla presente en el Mundial. Además, Falcao y Dimitrievski no viajaron junto a sus compañeros tras iniciar sus vacaciones día más tarde al acudir a diferentes compromisos internacionales con sus selecciones.
Noticia de última hora, ya hay sede para la final a 4 de la Liga de las Naciones del próximo año. Va a ser en los Países Bajos, en dos ciudades concretamente, en Rotterdam y en Enschede, separadas por 200 kilómetros y escogidas por la Federación Holandesa para que se disputen los partidos. Recordemos, son España, Croacia, Italia y el país anfitrión, Países Bajos, los que van a disputar esta competición el próximo año en 2023. España ya estuvo en la última final a 4 que se disputó en Italia. A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Ambición y convicción. Esas son las señas de identidad de nuestra selección, donde siguen pensando que pudimos hacer más frente a Alemania. Ahora toca Japón, sabiendo ya que Brasil está clasificada para octavos y que de llegar a cuartos, ellos y nosotros seríamos rivales. Vemos el gol de Casemiro ante Suiza, la victoria de Portugal ante Uruguay y la de Ghana ante Corea del Sur. También nos centramos en nuestro portero, en Unai Simón, y sus números con la selección. Estaremos en directo en Doha, donde algunos camareros y trabajadores acusan a los cataríes de racismo. Y por supuesto, hoy nos preguntamos qué pasa con Benzema, que podría estar listo para volver a entrenarse con el Real Madrid mientras su selección continúa en el Mundial.
Os quedáis con el informativo de las 14 horas con Elia Fernández en la mejor de las compañías, la de la radio. Más deporte a las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda y Rodrigo de Pablo. El partido de la una vuelve mañana, fiel a su cita, a la una en punto de la tarde. Os esperamos. Hasta mañana.
El partido de la una en Onda Madrid.